The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que
sigue haciendo berrinche, coraje, enojo, porque ganó Green Book, Penny. ¿Por qué ganó Green Book? Explícame.
Mira, esa es una... ¿Qué atinada pregunta acabas de hacer? Porque justo en Cine Premier, amigos, podrán encontrar la explicación de lo que es el voto preferencial.
Qué mierda, ¿no?
Y de por qué películas como Green Book ganan. O sea, el voto preferencial básicamente es que todos votan para los nominados a mejor película. Y ya que están los nominados, haz de cuenta, 8. Tú mandas tu ¿cómo se llama esta? Tu boleta. Y pones en orden de preferencia tus películas. O sea, por ejemplo, si yo quiero Roma, me gustó más, entonces la pongo en número 1. Y en segundo lugar pongo If Beale Street Could Talk, etcétera. A la hora de contar los votos, se ponen primero todas como las pilitas de votos de diferentes películas, solo las boletas que hayan tenido como número 1 a esa película. Pero pues así debería de ser la votación. Quien tenga más votos gana. Pero no.
Pero no, en Estados Unidos no pasa ni en la presidencial. No iba a pasar.
Eso no pasa. Lo que sucede es que lo que hacen es
agarrar. Recordemos que Hillary tuvo más votos, exacto, que Trump. Y
lo que hacen es agarrar a la pila más chiquita y reparten los votos utilizando la segunda opción que hayan puesto esos votantes. Entonces, si bien la primera fue If Beale Street Could Talk, pero es la menos votada en número 1, agarran esos votos y se empiezan a ver cuál es la segunda opción, y si en la segunda opción estaba Green Book, se la ponen a Green Book.
Es un ciclo hasta que alguien junta 50 más 1, ¿no?
Es un ciclo hasta que queda una sola pila de votos.
Ah, ya. Bueno,
vale, entonces eso beneficia que las películas más inofensivas, las más gustadas, exacto, puedan ganarle a las buenas, exactamente.
¿Sí o no? Fue un momento de... Hasta se hizo un silencio, creo.
Muy bajo.
Cuando esta...
Pues Spike Lee se salió enojado, no lo dejaron.
Ah, sí. No, ya es mi espíritu animal, Spike Lee. Soy muy fan de él. Le preguntaron que...
¿Qué onda con eso?
¿Qué onda con eso? Que si le enojaba Green Book. O sea, deja tú que ganara, si le enojaba a Green Book. Y se lo preguntan dos periodistas ingleses. Y él les dice, como dicen ustedes, it's not my cup of tea. Y agarra y se va brincando. O sea, ya traía no sé cuántas de champán. Cuando le hacen la entrevista de atrás, o sea, cuando ganan se van atrás. Y sí, literal, se va brincando. Cuando gana, ya ves que te hacen una entrevista estando atrás y que están, supongo, porque nunca los vemos, pero se escucha que hay un chorro de medios.
Sí.
Que por cierto, ahí estaba nuestra amiga de México.com.
A Marcela Vargas. Marcela. Justo le hizo una pregunta y se fue a la transmisión de TV Azteca.
¿En serio?
Entonces, no la escuchamos. No, pero está en YouTube.
Chécalo en YouTube. Sí, ahí andaba. Ojalá nos escuche, nos debería de escuchar.
Ah, sí.
Él le pregunta a Spike Lee. Toda la entrevista la hizo con en una mano el Oscar y en la otra mano la copa de champán y dándole sorbitos así. Y se la acabó.
Pero aparte fue muy honesto. O sea, él nos representó a todos, sí, en esa ceremonia. Claro. Porque qué triste año, ¿no? Los Golden Globes, que ya sabemos que son de chocolate, Bohemian Rhapsody gana. Y luego aquí, después de que incluyeron, o sea, pensamos que iba a ganar como el progresismo este que de los que del que hablaban, porque habían invitado a 900 miembros más de otros países recientemente, creo que el año pasado, una cosa así. Y entonces eso se veía, ¿no? Porque había películas como Cold War en otras ternas como mejor fotografía, etcétera, y no solamente en película extranjera, que por cierto eso de extranjera pues sí es raro, ¿no? O sea, es película bueno, de habla no inglés.
Sí, bueno, para es que ellos. Técnicamente se debería decir así.
Sí, pero
de hecho sí dicen en inglés es non ¿O sí dicen
no foreign? Dicen foreign film. ¿Sí? Oh, wow. Pero bueno, el punto es que yo sí te juro que pensé que se iban a dar ese paso y se lo iban a dar a Roma. No puedo creer de verdad.
O sea, tanta mamada que hubo respecto a que lo que querían era que la ceremonia se viera más, que más gente se involucrara y por eso iban a meter su categoría de película popular, cosa que por cierto creo que al final nos salió perjudicando, pero ahorita hablamos de eso. Uh-huh. El tema este de sacar categorías y ponerlas en los comerciales, que ya no iba a haber, bueno, que ya no hubo host.
Sí, duro menos, acabó como
duro menos
10 y media,
algo así, ajá. Bueno, todas esas cosas que querían mostrar a una academia diferente, atenta a cómo es la realidad ahorita, etcétera.
Atenta a los tiempos, ajá, que corren.
Se fue al carajo
con Green Book.
Porque premiaron la película más sosa, más obvia, más tersa. Más de, claro, el racismo
se acabó.
Resuelve con unas chelas y, ¿no?
No, y además una película en donde el personaje blanco, que es el de Viggo Mortensen, le enseña, ajá, cosas de la vida al negro. Le enseña a ser negro.
Sí, sí, sí.
Es muy lamentable.
Terrible.
Pero creo que lo peligroso es
y
que...
Y peor frente a una película que justo hace... Lo contrario en el sentido de, a ver, no, espérense, el racismo es esto, viene desde no sé cuándo, está aquí ahorita, no se quedó en los 60s, ahí está el presidente, bla, bla, bla. Y terrible además cuando se suben Peter Farrell y toda la claque que hizo esta película, pura gente blanca.
Sí.
Que eso sí fue así, ¿verdad?
Dios mío. Y qué peligroso que la parte conservadora de la academia, pues entendemos, ¿no? Que haya votado por Green Book. Pero toda esta parte, otra parte liberal o los otros miembros de verdad crean, o sea, que crean que esa película sí habla profundo, o sea, hace un análisis del racismo y sí resuelve de cierta forma, es peligrosísimo, porque entonces no entendemos que no entendemos, ¿no?
No, y además estuvo terrible porque también dices, bueno, pues sí, ahora que lo decía Josué, por cierto, no está Josué porque ¿a dónde lo mandamos? ¿A los Oscars?
Ah, sí, lo mandamos a los Oscars.
Y ya no quiso regresar, ya dijo, la vida no vale.
De hecho,
nada.
Renunció a ser crítico de cine después de que ganó Green Book.
Dice que hay menos corrupción en el deporte.
Pero es que aparte, qué horror, ¿no? O sea, una academia que se quiere mostrar relevante, como tú dices, quiere seguir siendo relevante y quiere demostrar que sigue siendo relevante y justo demostró que no lo es.
No, porque además, o sea, bueno. A ver, ¿cómo quedó? Según yo, Bohemian Rhapsody, 4 Oscars, ¿no?
Ah, creo que sí. No los conté.
Yo aquí los conté. Porque hicimos una... Como otra estupidez de la academia. Usualmente cada año hacían esto de que tenían una cosita que se conectaba a Facebook. Lo comentamos en el pasado podcast. Y que con ese tú hacías tu quiniela y la gente que te sigue en Facebook podía ver... cómo ibas y tú veías a tus amigos. Entonces estaba fácil, estaba padre y estaba fácil porque así ya veía yo cómo iba Penny, cómo iba Josué, bla, bla, bla.
Ajá.
Y quién ganaba y usualmente yo perdía. Pero que por cierto en este creo que gané, ¿eh? Bueno, te gané a ti.
Sí, por uno.
Por uno.
Porque
y Josué
puse...
no sé.
Porque puse, mira, la verdad es que puse votos aspiracionales. Yo quería que ganara Cold War y puse Cold War, mejor fotografía y puse Roma. O sea, sí, eran votos como que venían de mi corazón.
Muy mal. Nunca hagas eso. Nunca hagas eso. ¿Sabes quién ganó? Bueno, ganó Jaime Rosales. O sea, bueno, aplausos.
Aplausos.
Pero ganó, ahorita siempre se me olvida su nombre, perdón. Andrea Marnini, que ella es la esposa de Charlie del Río.
Nice.
Y siempre gana ella. O sea, el año pasado igual nos ganó a nosotros. Es una cosa loca. Yo
saludos,
ya le dije,
Andrea,
que haga su propio podcast. Deje ahí Cinemanet y a su esposo. Es más, lo debemos traer acá, ¿va? Ahora que ya no va a estar José porque ya no va a hacer
sus propias predicciones.
Está increíble. O sea, ya le dije que por lo menos jueguen al melate.
Sí.
O sea, no. Pero bueno, a ver, entonces Bohemian Rhapsody quedó con 4 Oscars. Luego, Black Panther tiene 3.
Mira, Black Panther fue quien destrozó mi quiniela.
Sí. O sea, ahí es cuando yo digo, bueno, mejor si hubieran puesto entonces su categoría de película popular.
Y ahí la premian.
Ahí que premian esa y se acabó. Y entonces hubiera habido ahí un espacio para que entrara que entrara otra cosa en mejor
película. No, para que los votos de quien votó por Black Panther y que se repartieron para Green Book, uh-huh, a lo mejor no hubieran estado. No sé. Algo raro.
Pero ahora, yo me pregunto. La gente loca de los cómics, los nerds de cómics, ¿están súper felices por esto?
Yo creo
ni se han enterado.
Yo sí vi que había muchas personas.
Nerds de cómics. Uh-huh. ¿Sí?
Mira, a mí me gusta.
¿Qué hicieron? ¿Ya van a salir con mujeres o qué? No. Para festejar, digo.
Pero es que ya ves que lo geek es lo cool y sexy ahora.
Ay, no es cierto, ya pasó.
No, pero mira, hay dos Oscars.
Mucho comic book guy
allá dos Oscars de Black Panther que sí me dieron gusto porque son las primeras mujeres afroamericanas en ganar diseño de producción y vestuario. Híjole. De estos hitos que ya no deberían ser hitos, pero que lo son.
Pero diseño de producción en una película que el 80% es CGI, sí es así.
Es muy raro, no, porque aparte estaba Roma, que yo sé que no iban a... O sea, era muy difícil que los gringos apreciaran un poco las sutilezas del diseño de producción de Bárbara Enríquez y de Eugenio Caballero. Pero bueno, estaba La Favorita, por ejemplo, ahí, ¿no? Que uh-huh.
Lo que peleaba con Josué es que... O sea, para mí era mucho más complejo rehacer, o sea, de la nada, toda una avenida, insurgentes,
claro. Pero eso no lo iban a entender allá.
Estoy en un castillo que ya existe.
Claro.
Que a lo mejor incluso ya hasta algunos muebles están y pues tú ya nada más.
Pero pusieron conejitos ya por eso.
Pusieron conejitos. Lo de los conejitos con esta.
Eso estuvo bien padre.
Lo mejor. Que no hubiera habido host. No estuvo mal, ¿no?
No estuvo mal. De hecho, creo que ya no debería haber Óscares. O sea, ¿por qué no vamos haciéndolo minimalista? O sea, poco a poco vamos quitando elementos hasta que ya no haya Óscares y ya.
Como dijimos una vez que dijeron, hola, buenas tardes, ganó Green Book. Adiós.
Sí, ¿por qué no que se anuncien con el periódico como antes se hacía al principio?
Que se lancen tweets. Que sea por tweets.
Que sea por tweets, sí. Que usen las nuevas tecnologías y ya, mira, así no gastan.
Instagram Stories. Sí. Se acaba rápido.
Mira, ¿sabes qué?
Al día de mañana ya no está.
El triunfo de Green Book totalmente me pude haber entrado por tweet. O sea, transmisiones en vivo que pudieron ser tweets.
Sí, exacto. Así, alfombras rojas, millonarias.
Esa es la conclusión de los Oscars.
Pudo haber sido un tweet.
Oscars que pudieron ser tweets. Es más,
¿qué voy a poner eso en mi texto del Universal?
Oscars que pudieron ser mails.
Sí, exacto. Muy bien. ¿No? Pudo haber sido un tweet.
Pudo haber sido un mail.
Así de.
Este.
Black Panther tiene 3. Adivinen cuáles. Bohemian Rhapsody 4. ¿Cómo ven? Oye, ¿viste que se metió un madrasísimo?
Sí, pobrecito.
Pobre tonto. Ese fue Dios diciendo, no mames. ¡Pum! Y tiró a Rami Malek del escenario.
Ahí les va mi voto, ¿no?
Pero eso no sé en qué momento fue. ¿Fue cuando ganó y se bajó?
Fue cuando ganó y se bajó.
Porque hay un video donde Cuarón casi cae encima de Cuarón.
Dios mío.
O sea, Cuarón está acá con su Oscar echando desmadre y de repente en el video se ve que todo el mundo voltea y el Malek está en el piso. Estuvo muy cagado, pero me dio mucha risa.
Qué chistoso.
Porque dije, maldito, además, mal parido. ¿Ya viste que su novia es la novia de la película?
¿Quién?
A la que le dio beso.
¿La infinito. Novia de Cuarón?
No, de Malek.
Ah, de Malek.
Cuando gana, le planta un beso a la novia, ¿no? Que es obviamente la que estaba al lado.
Ajá.
Que es la novia, comillas, de este. En la película de.
Ah, ¿y a poco?
Sí,
es su novia.
De Queen.
Oh,
ajá,
dale,
sí, es su novia. Y ya, ¿no? Entonces le da el beso. Se pone de pie y le vuelve a dar un beso y así de ya, cabrón, ya vimos que traes una viejota. Ya.
Oye, yo si hubiera sido él, hubiera hecho el experimento de mandar a mi gemelo Sami Malek a recoger el premio, a ver si nos dábamos cuenta. Sí, se llama Sami Malek.
¿Qué haces que si era? Y le metió unos besotes a su novia.
Yo hubiera hecho ese experimento a ver qué pasaba.
Hubiera estado increíble.
Sí.
A lo mejor sí lo hizo, pero con todos los otros premios. Y ya nada más se quedó en los Oscars.
Exactamente. ¿Tú sí jugarías el juego de gemelos?
Obviamente. No. ¿Qué no haría
yo
con eso?
Quiero una gemela que se llame Lenny.
Penny Lenny. Y sí, casi como Penny Lane. Muy bien. Bueno, a ver qué más. Green Book tiene 3. ¿Por qué Green Book tiene 3?
Porque ganó un mejor guión original, lo cual ahí. Original. Original.
Original.
Y fue cuando dije, va a ganar mejor película. Sí. Damn it.
Y Roma también empató. O sea, Roma, Green Book y Black Panther tienen 3 Oscars.
Híjole,
cada uno.
Mamita.
Está muy mal. Black Klansman tiene solo 1. Que la verdad ese es el que. Ese y el de Coleman es en los que parece que valieron por mucho, ¿no? Uh-huh. Vice tiene uno y Stars Born es uno y The Favorite también tiene uno. Pero bueno, vamos a un corte y seguimos desplaticando sobre los Oscars.
Esto es Vixor.
Hola, ya estamos de regreso aquí en Filmsteria. No podemos, seguimos sin superar que haya ganado Green Book. ¿Alguien?
¿Se acuerdan del meme?
Send Hogs.
Send Hogs. ¿Se acuerdan del meme de cuando nos ganó Chile o no sé qué en el mundial?
Creo que
era el chico así tirado y llorando día uno y todavía.
¿No era penal?
Ajá, no era penal, claro. Bueno, nosotros estábamos así. No fue Roma.
No fue Roma. Sí, estuvo muy triste, la verdad. Qué cosa. Es que. No puedo.
Hasta la pizza se marchitó en
a
ese
ver,
momento.
Mejores momentos. Vamos.
A ver, mejores momentos.
Lady Gaga y Bradley Cooper.
Sí, pero bueno, el mejor meme de la noche fue ese. ¿Lo viste?
No, ¿cuál meme?
O sea, vamos a estar. Bueno, voy a tener que entrar en la famosa sección de explicando el meme. Está Lady Gaga y Bradley Cooper así juntitos. Y entonces Lady Gaga le dice: oye, ¿que ganaste por mejor director? Y le dice no. Y entonces le dice: oye, pues entonces, ¿qué es esta estatuilla?
Ay, Dios.
Con las manos abajo, obviamente, no. Pero no se veía. Es el meme de la noche, señores. A ese meme le debieron de dar un Oscar. El de Rami Malek se lo debieron de haber dado a ese meme, que fue el mejor.
Ay, Dios.
Luego,
mío.
Así más memes.
Ellos cantaron bien padre, estuvo padre.
Por, sí.
Este detalle de que se levantaran de los asientos del
teatro. Sí, que estaban juntos.
Eso estaba cool. Sí. Eso estuvo cool.
Oye, pero ¿tú qué crees que opina la esposa de Bradley Cooper?
Yo te iba a preguntar, ¿tiene esposa todavía?
Sí, es la que chica que estaba al lado de su
novio. Pero
modelo,
¿verdad
no
que
me acuerdo?
Totalmente Lady Gaga está enamorada de él.
Los dos están.
Sí, ¿verdad? Estuvieron a punto de besarse.
Estuvieron a nada de. O sea, yo sí lo pensé.
Pero la esposa dije, estaba ahí.
La esposa estaba al lado. Es Irina Shink. No sé, ellos.
Irina Baeva, no es eso.
No, es Irina algo de a lo mejor Vero sabe, tú sabes. Irina algo te suena, ¿no? Somos unos idiotas aquí para la moda. Es una modelo. Y la verdad sí está guapa. Pero, pues no tiene un Oscar. Ah, no, como Lady Gaga. Lady Gaga tiene un Oscar. Tiene Grammys.
Canta.
Globo de Oro. Canta, baila.
Canta. Pero ella totalmente lo ama. Y él
sí,
también.
Sí, totalmente lo ama.
Sí están enamorados.
Yo la verdad,
ahí?
Si yo fuera él.
¿Le hubieras
si
dado
hubiera
un
dicho ya, me vale.
Pero ¿y la esposa?
Pues ni modo.
¿Qué tal que
de la peor manera.
¿Qué tal que te avienta un zapato desde donde está? Ay, eso no estaría increíble.
Arriba los ratings del Oscar. Ah, mira, aquí está ya.
Shaik.
No, bueno, Vero está con todo.
Vero es la mejor productora.
Irina Shayk, sí, hace, bueno, no. En el futuro me va a ayudar con una película que no me voy a acordar. Adivinen cuál. Bueno, sí, es una modelo. Ahorita te voy a buscar la foto.
Changos.
Pero sí, estaba ahí y bueno, no. Es de escándalo, pero yo sí le hubiera ya metido el beso. Pues ya, ¿no? Es que en serio.
Escándala.
Es súper obvio. Y ya dices, ¿ya para qué lo ocultamos? Ya que lo sepa el mundo. O sea. Además decían, a ella también hay que darle un Oscar porque, pues, como si nada, ¿no? O sea, imagínate que tu marido se sube con Lady Gaga en los Oscars.
Y todo el mundo quiere que
besen.
Canta
esta canción toda melosa, súper cerquita.
Al oído.
Al oído, casi, casi. Ella. Todo el tiempo agradeciéndole a él, que él es el único hombre que sí creyó en ella, casi, casi, así de come on. Pero y así sin él no hubiera podido. Y bueno, ahí está. Bueno, es que en esa foto no. Bueno, aquí está.
Bueno, ella también estaba casada, ¿no?
Pues no sé. No sé. Tiene cara como de, ay, sí.
Qué mira, chistoso. Si ahí están. Sí,
ahí están.
Pero, híjole.
Pero acá están. O sea, no, así es una cosa, ¿eh? Ahí.
Ahí pasa algo.
Mira, yo espero que gane el amor. Y evidentemente el amor está con
Lady Gaga
y no con la modelo. Pues es que sí dices, ¿no? O sea, la modelo pues está guapa. And that's it.
Sí.
Y Lady Gaga tiene un.
Y además vivieron una experiencia estética juntos.
Ajá, exacto. Imagínate eso. Vivieron su Star is Born. Bueno, a ver, ese fue un buen momento. ¿Qué otro buen momento hubo?
A mí sí me gustó el de Maya Rudolph, Tina Fey.
Sí, son garantías.
Ellas
¿no?
son. Ellas tres son legendarias, aunque son mis ídolas.
Maya Rudolph, la que está casada con.
Con Paul Thomas Anderson.
Sí, traía un vestido bien feo, pero no importa.
No importa.
O sea, muy bien.
Que me encantaría así verlos como son juntos, Paul Thomas Anderson y,
sí.
y ella.
Sí, son la pareja que. Creo que me gustaría hacer, o sea,
no, ella toda así,
toda loca y él que se ve que es muy serio. Recordemos esa
porque
anécdota
el hilo fantasma.
Quiso tomarse una selfie conmigo, Paul Thomas Anderson. Oh. Y está muy bien, creo que eso le dio más puntos.
¿Lo quieres más por eso?
Sí, sí, porque hubiera bajado mucho ese video. Ay, sí, claro. No, Paul Thomas Anderson no puede ser.
Hubiera
eso.
Bajado.
Sí,
mucho.
Sí, sí, no.
¿Qué pero tendrías tu foto?
Pues sí, pero son unas por otras. Tengo mi foto con Yalitza. Eso nunca lo dije al aire, ¿verdad? O sí,
no.
Lo dije al aire. Tengo mi foto con Yalitza. Nice. La iba a mostrar en redes y ganaba, pero no ganó.
No ganó, ya sabíamos pero, que no iba a ganar, pero ganó nuestros corazones. No manches, qué sorpresa, también destrozó mi quiniela.
Todas.
Pero esa, bueno, no, esa no me importó.
Hubo participaron en nuestra quiniela. Eso sí, la verdad, gracias por haberlo hecho, porque la lancé el mismo domingo a las 12 del día. Y pues obviamente bajé el switch a las 7 que empezó la ceremonia. Uh-huh. Fueron 220 participantes.
Muchas gracias,
son
amigos.
Muchísimas, muchas gracias. Y justo cuando ganó Conman dije, a ver, ¿habrá quien? Solamente 33
pusieron
Conman.
Oigan, aplausos, sí, para ustedes.
¿En qué se basaron?
¿En qué se basaron? Oye, Glenn Close es la actriz más perdedora, entre comillas, de los, sí, Oscars, porque es la actriz con más nominaciones que nunca ha ganado.
Está muy cañón.
8 con este.
Y luego de eso se fue a la fiesta de Vanity Fair y como si no hubiera pasado nada. ¡Gran actriz! O sea, yo estaría.
O a lo mejor ella ya se hizo a la idea. Oye, pero aparte de ese momento del discurso de Olivia, qué increíble, así como de Glenn Close, tú eres mi ídolo, no hubiera querido que pasaran así las cosas. Algo así. Estuvo muy chistoso.
A mí me encantó que dijera algo de Yalitza.
Glenn Close fue un gran momento también. También
Yalitza lo hizo muy bien también, porque sí me le quedé viendo en el. Ya saben que las enfocan.
Ajá.
Y dije, a ver qué cara pone, igual y dice a la madre o algo, ¿no? Hace pinche cuarón, tú me prometiste, pero no, o sea, sonrió, aplaudió, no perdió la compostura, la se le ha de haber roto el corazón a la mamá que estaba al lado, fue con su mamá, sí llevaron a toda la banda, estaba ahí Latin Lover. Fue, ellos nos mandaron arriba, ¿no?
También fue Fermín.
Para que no
fuera. El que no fue fue Galo.
El que no fue Galo. Ah, pues tú traes toda la historia de Premier, ¿no?
Ay, qué triste.
Ah, bueno, sí. Iba a decirle algo que ya no pasó en el futuro.
Salieron unas hojas medio raras.
¿Cómo conseguiste eso?
Es que he estado muy obsesionada. Estos meses he hablado con mucha gente.
A ver, rápido, porque no lo hemos explicado. Sí. Penny en Premier hizo pues un reportaje sobre este asunto que ya lo conocíamos, que era.
Era un secreto a voces.
Pues sí, o sea, ni secreto. Todo el mundo sabemos que la fotografía de Roma la hizo Cuarón junto con este newcomer, por así decirlo, que se llama Galo Olivares, que nosotros lo conocimos por El Vigilante, una película increíble que a mí me gustó muchísimo. Y yo recuerdo mucho, y a él lo menciono en mi crítica, de hecho, que esa película básicamente es sin la fotografía no existe. Y
ay,
pues
bueno, qué
buen en tal. Roma sin la fotografía tampoco existe, ¿no? Entonces, como Cuarón no puede buquear, por así decir, a Lubezki, porque Lubezki tenía, según esto, unas cosas bien importantes. Creo que no había ido por la leche y los niños y eso. Entonces.
Y no pudo fotografiar
Roma. Entonces llamó a Galo Olivares y le dijo: oye, pues vente acá, échame la mano. Sí.
Claro.
Y lo vimos, o sea, quienes lo conocemos físicamente, lo vimos en los, digamos, teasers que hubo antes de que empezara toda la vorágine. Estas pequeñas clips de video donde él decía que ya estaban filmando, bla, bla, bla. Y luego nos enteramos que él, o sea, bueno, tenía como que nosotros sí sabíamos que él iba a ser, o sea, que Cuarón iba a ser el DP, ¿no? El director de fotografía.
Sí, claro.
Pero pues que iban a poner, yo supongo, asistente de fotografía, algo, o sea, esos cargos que son los usuales.
Claro, claro.
Y no, lo manda o crean esta cosa loca que se llama
colaborador cinematográfico.
What the fuck is a colaborador cinematográfico?
Sí, como que la figura de Galo se empezó a enturbiar después de que la película ya estuvo lista. Todavía Alfonso aquí en la Ciudad de México, en la conferencia que dio, habló. Pero sí usó la palabra colaboración, eso sí. Creo que la duda que ha existido siempre es desde el principio fue colaborador o porque hubo muchos rumores de que se le había quitado el crédito. Y cuando tú dices que a alguien se le quitó el crédito es porque en un principio era algo y después ya no.
Y tú en este reportaje que hiciste para Premier, ¿de alguna forma conseguiste estas hojas que son las...?
Yo no fui, fueron nuestros amigos de Zoom F7, con los que hemos estado como platicando esto y ellos le han dado seguimiento. Uh-huh. Ellos son los que tuvieron acceso a estos documentos y nosotros...
¿Es el casting? Aplicamos. ¿Cómo le llaman?
¿La hoja de llamado? Uh-huh. Lo que ellos dieron a conocer son supuestamente las hojas de llamado del primer día, uh-huh, y del último día y en ambas se lista a Galo Olivares como director de fotografía.
Sí, tal cual. O sea, entonces, había dos, Cuarón,
entonces,
y él...
eso te lleva a pensar que él estuvo como director de fotografía, o así era referido, o así era su rol, y en algún momento algo se fisuró y se convirtió en un colaborador cinematográfico. Es ahí lo que no sabemos qué pasó. Sí. Cuarón, la verdad es que no se ve como que vaya a tocar el tema en algún momento.
¿Y quién va a ser el valiente?
Yo creo que no. No hay mucha gente que quiera tomar ese papel, ese rol. Obviamente.
Marcel, ¿le hubieras preguntado?
Sí, no, obviamente. Y mira, o sea, hay como dos cosas. Hay quienes piensan que la verdad es que ahí no hay algo relevante que seguir porque, pues al fin y al cabo, el director sabe qué hacer con el crédito, y ya ha pasado que se le quita créditos a editores, etcétera, porque no hacen su chamba, entonces tiene que volver a hacer, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ya ha pasado esas cosas.
Que no es el caso.
Y hay otras personas que dicen, pero a ver, ¿cuáles son los motivos por los cuales se les puede quitar un crédito? A lo mejor hay un contrato, ¿qué está pasando? Porque un rodaje es un trabajo,
sí,
al final.
Sí, porque el tema es que todo mundo, o sea, empezó como rumor. Yo recuerdo mucho una serie de tweets donde a mí, a Ernesto Díaz Martínez, a Fernanda Solorzano, etcétera, alguien nos lo estaba haciendo de tos, que por qué no habíamos dicho nada.
Era muy difícil decir algo.
Es que yo no encuentro, no era que no era fuera fácil o difícil, era, pues es que, ¿qué podemos decir? O sea, el que tiene que salir a decir es Galo.
Es muy, no es algo que se pueda decir sin, lo que, por ejemplo, la revista TV Notas lo hizo, pero es que el problema con esos rumores es que no tienen impacto. O sea, lo puedes decir.
No tienen fundamento. Facebook, y lo que tú hiciste,
periodísticamente, o lo que hizo, no tienen valor.
Junto con Zoom F7, etcétera, es que hay un documento. Ahí ya hay un documento donde dice los dos son DPs. Y entonces creo que ahí sí ya se vale la pregunta.
¿Qué pasó?
Uh-huh. Porque además, y todo a cuento obviamente por los Oscars, sí está medio chafa, creo, que tú te subas a recibir un Oscar y no reconozcas, no, o sea, no le eches ni un lazo, pues, a este personaje, que más allá del título que le hayas querido poner al final, que es casi casi, pues es el que cerraba, es el que barría el set. No, pues era la persona que estaba ahí, que además cuando empezó todo esto, el propio Cuarón dijo, es que lo que hace, lo que hizo en el Vigilante me sorprendió, bla, 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 bla. O sea, sí había como que un tema de este güey sabe un chingo y etcétera. Y de repente claro. Y además todavía peor porque Cuarón cada rato subía stills de la película y los stills sí les daba crédito de otro güey que no me acuerdo quién era.
Sí.
O sea, está cabrón. Nadie le da crédito a los Steels nunca. Sí. Nadie. Y cuando son para prensa, menos. Es cortesía y Universal. Sí. Cortesía. Y este güey, así insistente, subiendo Steels, que claro, les daba crédito. El libro de Roma son los Steels de este güey. Y dices, no puede ser.
No, y son cosas que, si en dado caso. O sea, sí pueden sentar precedentes, ¿no? Ya que está inaugurado el rol de colaborador cinematográfico, pues cualquier otro director va a poder usarlo también, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde un director puede quitar o no crédito y por qué, y cuáles son las razones por las cuales lo puede hacer? Esa es justo la pregunta, el debate, y creo que le atañe al quehacer cinematográfico en general.
No, y es que, y además, o sea, sigue sin quedar claro, porque él decía, no, pues es que yo le decía, ¿tú cómo ves, no? Ajá, voy a hacer la toma, ¿sí? ¿Tú cómo ves?
Sí.
Y él te dice, no, pues igual así. Ah, bueno, órale, va.
Sí,
y entonces ahí dices, güey, pues son los dos.
Estuvo,
¿no?,
muy borroso. Él ha explicado, varias veces se le ha preguntado esto, ¿no? De qué es un colaborador cinematográfico. Yo se lo pregunté en agosto y él me dijo que Galo era como sus ojos frescos, pero que él no tenía el guión y que las decisiones las tomaba él.
Miren, en la secundaria.
Pero está raro.
Yo tenía a mi amigo que sabía mucho de matemáticas. Entonces en los exámenes él me pasaba las preguntas, ¿no? Las respuestas, digo. Entonces él era mi colaborador de matemáticas, ¿o cómo? O sea, así me suena, ¿no?
Un colaborador.
Era mi colaborador.
Pero es que mira, es este asunto de... tú contratas a alguien y lo tienes trabajando por 3 meses, ¿no? Y si no te gusta su trabajo, lo despides. Pero si lo tienes trabajando los 3 meses...
Todo
el rodaje, y él está bajo el entendido de que sigue contratado como lo que sea que le hayas prometido que es, si le hablas un año después y le dices, oye, ¿qué crees? No sé. O él se dio cuenta. No sé, estoy especulando. Nada de esto se sabe. Galo no ha hablado.
Yo creo que no está dando entrevistas.
Mira, Galo no está dando entrevistas. Él ya habló con algún medio y dijo que por el momento no está dando entrevistas. No quiere dar, está bien. Entonces, todo esto es especulación. Solo se sabe que salieron estas hojas de llamado que nadie ha desmentido hasta ahorita. Y pues
que por ahí lo que me decían es que lo que sí era ya, o sea, si encontraban esa pieza, que no debe ser a lo mejor tan difícil, no sé, pero sí, lo que deben de encontrar es la claqueta. Si en la claqueta dice Galo o los dos, pues chingose. Medio Oscar es para.
O sea, ¿qué pasa?
Que elija mitad derecha, mitad izquierda o arriba abajo. Pero bueno, pues ese es el chisme.
Es difícil porque Alfonso Cuarón nos parece un gran director.
Yo creo que es un gran director.
Es un gran director.
Pero yo creo que todos tenemos luces y sombras. Y claro, ahí hay una cosa rara que tampoco me quita el sueño, ni creo que Cuarón sea malísima persona. Yo creo que ahí hubo una bronca que se tendría que se arreglen entre ellos, pues nosotros creo
sí,
que...
Sí, y no es un tema de si es mala o buena persona, creo que hay que aclarar eso. Es un tema de si hubo un director de fotografía o no.
Sí, se
pasó
de lanza, pues.
Porque también no podemos meter
aquí... Es como
aquí...
un tema laboral, ¿no?
Sí, claro, es que ese es el asunto. No es una cosa de ser malo o bueno, sino de que laboralmente sí. Todos tenemos derechos laborales y un rodaje es un trabajo y el asunto
está
ahí.
Ha pasado en la oficina que un güey se lleve el crédito por el trabajo que hizo uno. En fin, bueno, pues vámonos a el siguiente bloque donde vamos a tener una sorpresa.
Escuchas un podcast de Dixo.
Estamos de vuelta aquí en Filmsteria y tenemos una visita. Casi nunca tenemos visitas, ¿verdad, Penny?
Me encanta tener visitas, la verdad. Sí. Precisamente yo creo que por eso. Deberíamos
y nosotros acá con la casa toda...
Ser más hospitalarios.
No barrimos y no levantamos nuestro relajo. Pero bueno, perdónanos. Está con nosotros Danae Reynaud, que ella seguramente... No sé si la conozcan, pero seguramente la han visto últimamente. Porque ella es la protagonista de Lady Rancho. Uh-huh. Y seguramente ha habido, bueno, lo han visto en un póster promocional, etcétera, porque hay muchos en la ciudad. ¿Qué se siente verte por toda la ciudad?
Es rarísimo. La verdad es que no. Pero bueno, como trato de no voltear a ver.
De plano.
A mí me pasaría lo mismo.
Imagínate que lo vandalizan y te ponen bigote.
Eso estaría divertido. Estaría,
entonces, ya saben, si ven uno vandalizado,
me matan aquí.
No, pero mándenle
fotos. Sí, de pronto ya no se oye la voz de Danae porque ya se la llevaron.
¡Que no digas eso, niña!
Pero buenísimo, yo les voy a confesar algo. Fui a ver la película, ya había, o sea, sabía de qué iba. Ahorita Danae nos va a ayudar a contar de qué va. Pero yo en mi fuero personal la fui a ver por ella. Porque
sí, es nuestra heroína desde hace mucho.
Ay, porque la recordamos mucho por Club Sandwich con Fernando Henke, que ella. ¿Esa fue tu primer largo?
Ese fue mi primer largo.
Yo siempre quise bailar como tú. Danae, quiero decirte.
Muchas gracias.
Fuimos muchas las que lo intentamos frente al espejo. No nos salió.
Ya, no sé si yo lo logré ahora.
Un baile sexy de esa forma, no.
Véanla, esa película es genial. ¿Cómo fue de trabajar con
Fernando?
Con Fernando.
La verdad fue muy maravilloso. Yo había hecho cortos, pero para hacer una primera película cumplió todas las posibles expectativas que yo pudiera tener. Un hombre, director, artista, superhumano y que me hizo sentir muy, muy segura y tranquila en sus manos. Entonces eso fue increíble.
Las chicas lo aman, ¿verdad, Penny?
Sí, sí lo amamos muchísimo, la verdad. No, y la verdad es que su cine es muy bueno.
¿Cuarón o en qué?
Henke. Sí, plan. No, totalmente. Pero no, no hay chocadas. Duda. Y eso que Alfonso también se me hacía atractivo, etc.
No, pero a mí me sacó mucho de onda porque me acuerdo mucho de esa película también porque lo fui a entrevistar allá a su oficina. Llego, él no había llegado y de repente llega en bicicleta.
Sí, es súper así. Tiene una bicicleta plegable.
Ajá, exacto. Sí. Entonces llega y así transforma la bicicleta.
Sí,
y,
sí,
y
sí.
Ya la entrevista me acuerdo que fue en una azotea, que pues era como su oficina. Y así, ah, pues qué chido. Pero literal azotea, así es, como Roma.
Sí, claro.
¿No? Así
sí,
los calzones sí. y eso, así.
Es una gran película. Es una gran,
muy buena película. Entonces con eso dije, bueno, yo sí voy a ir a verte. ¿Y de qué va Lady Rancho?
Bueno, pues es muy diferente de Club Sandwich, como se podrán imaginar. Es otro tono, es otro género, uh-huh. es otro tipo de cine también. Uh-huh. Pero es una comedia, es muy accesible. Creo que, pues sí, o sea, cuando recibí el guión, pues yo tenía un poco de miedo, pero conforme lo fui leyendo, como que fui pensando. A mí me parece muy importante tener mucha diversidad, tanto en lo que vemos, como en lo que hacemos, uh-huh. en lo que consumimos, en todo, ¿no? Y pues yo, o sea, como que lo que más me importa es elegir historias que no traicionen mis valores. Uh-huh. Y creo que justo cuando empecé a leer Lady Rancho, que antes se llamaba Allá en el Rancho, uh-huh. dije, híjole, esta niña es insoportable. O sea, dije como, si esta niña, o sea, si esta película aplaude la actitud de esta mujer, no hay manera de que yo la haga, ¿no? Uh-huh. Y empecé a leerlo y seguía leyendo y dije, no, pues sí, justamente es todo lo contrario. Y eso fue lindo. Entonces es una chica insoportable que está muy perdida en lo que le importa en la vida, es muy frívola, es muy superficial y de repente comete un error, como todos los cometemos a veces. Y pero no toma conciencia hasta que sus papás deciden tomar cartas en el asunto y la mandan al rancho que tienen, y ahí aprende a trabajar y a un poco ganarse como el respeto de las personas que están ahí.
¿Aprendiste a ordeñar vacas?
Aprendí a ordeñar vacas.
No, te quedas pensando cuánto no sabes, o sea, porque no tienes que irte a los extremos de ser insoportable como ella. Ajá. Para darte cuenta cuánto no sabes hacer.
Claro.
O sea, de verdad, o sea, sí te ves reflejado, ¿no? Es, o sea, podría pensar que es una caricatura, pero ¿cuántas o cuántos?
O sea,
no nos damos cuenta. Yo no sé ordeñar nada.
Solo sé ordeñar algunos animales, pero no sé ordeñar vacas.
No, yo he empezado también. Ay, carajo, yo no sé ni hacer unos huevos. ¿Qué me pongo ahí?
No, la verdad es que
cocina.
Sí, o sea, en cocinar estamos muy limitados en nuestra generación. Sí. Y luego todas estas aplicaciones como Rappi y todo eso. Que ya,
no sé,
y es como de, estamos muy inútiles. Sí,
no, ahí tengo prisa, en lo que llega en 40 minutos ya te hubieras podido cocinar unos huevitos.
Exactamente.
Oye, pero hay, o sea, la parte que, o sea, yo me remití a mi adolescencia terrible, es esto de los antros.
Sí.
Que yo fui muy malo con los antros. Esa es una realidad del país, o no sé, que yo fui ajeno completamente.
Yeah.
Porque yo solamente, o sea, nunca me dejaban entrar a los antros. O sea, literal, la única vez. No, es que nunca iba vestido como en teoría debería ser. Yeah. O sea, yo tengo 40 años, o sea, me tocó en los 90s. Y me acuerdo que la única vez que pude entrar, me sacaron porque se dieron cuenta que traía tenis.
No, es cierto. ¿Te sacaron? ¿En serio?
¿Ya habías logrado
entrar? Ya había logrado entrar. Me acuerdo que esa vez iba de gabardina por alguna razón. Porque aparte, mi estupidez era de que yo iba a trabajar a los 18 años, ya trabajaba, pero de trajecito, etcétera. Entonces, fines de semana no querías ir a un antro donde tuvieras que ponerte camisa, claro, zapatos, etcétera, tus tenis.
Creo que ya son más amables, ¿eh? Nunca me ha tocado que no dejen entrar a alguien por su vestimenta, pero...
O sea, porque tú sigues... O sea, me quedé pensando en eso. Tú sigues yendo a antros.
La verdad es que nunca me ha gustado. No soy de antros, pero, por ejemplo, el ambiente de las fiestas que hacían, no sé, en mi prepa, uh-huh. eran en antros. O sea, no era ir uh-huh. al antro, pero era hacer un evento en antros y tener,
bueno,
toda
yo ni
esta
a
onda.
Esos lograba entrar,
¿no?
Te lo juro, una vez hicieron uno de la universidad, no voy a decir cuál, pero era una universidad fifí, diría nuestro presidente.
Fifí.
Y ni a ese se pudo entrar. Ay, ¿tú
de lo que se perdían? Qué mala onda.
Sí.
A mí me gustaba ir porque me gustaba bailar. Entonces, era como, pues ahí ibas a bailar.
Y el de la academia ya te conocía.
Pero ya después, no, pero es que ya después empezaron a hacer fiestas en casas, en donde también bailabas, sí, bueno, y entonces sí, como que lo sustituyeron un poquito.
Sí, totalmente. A mí también me encanta bailar, pero sí, no es mi opción número uno, porque también siento que ponen como canciones remixeadas y no ponen como lo que te gusta bailar, ¿no?
Ya sé. Oye, también José Meléndez es un gran actor.
Sí, es
la verdad
actor.
Es que también es un actor al que vale la pena seguir. ¿Cómo fue trabajar con él? Él es el que te pone en cintura.
Pues la verdad es que yo he tenido la suerte de trabajar con José muchas veces. Somos amigos desde... De hecho, creo que la primera vez que trabajamos juntos fue en un cortito de estudiantil hace... Justo venía de llegar, acababa de hacer los hamsters José en Tijuana. Genial. Se acaba de
los
mudar.
¡Los hamsters, sí!
Sí, sí, es buenísimo. Increíble película. Y nada, nos hemos topado en varios proyectos, entonces como que ese también fue un gran incentivo para pues trabajar juntos, ¿no? Uh-huh. Después volví a trabajar con él en Falco y si no la han visto, no sé, pero José está espectacular en esa serie, de verdad, es espectacular. Pero no, increíble, como que creo que trabajar con amigos y amigos que admiras, que para mí la admiración es como primordial para ser amigo de alguien, porque admiras algo de cómo es, pero sí además cuando trabajas con alguien con quien sabes que puedes aprender de ellos y que además humanamente se conectan, es súper padre, ¿no? Entonces a mí, yo disfruté mucho trabajar con Jos y tipo Renata no la conocía, pero nos volvimos muy amigas en el rodaje también, y también es una gran actriz y tiene muchísimo que ofrecer, entonces creo que en general fui muy afortunada de poder compartir escena con personas tan generosas y tan talentosas, ¿no? Entonces eso fue muy chido.
Oye, ¿y te daba miedo? Porque yo la verdad cuando entré a ver la película yo dije, híjole, pues esto me suena a Nosotros los Nobles again.
Sí.
Y pues la verdad creo que el argumento, pues sí, tiene mucho que ver ahí. Pero tú, o sea, mi miedo principal era que tú hicieras una versión femenina de Javi Noble. Y okay. Al final no lo haces. De hecho, me recordaste muchísimo a Silvia Pinal en la película esta de...
Órale.
Con este...
Sí, yo sé cuál.
Pedro Infante, sí. Donde ella dice que no puede hacer nada, ¿no? Sí. Y el otro la va arrastrando. Se me olvida ahorita. ¿Qué sucede en Navidad? Ahorita les digo cuál, pero ustedes saben cuál. Entonces, ahí tú no tenías ese miedo. ¿Cuál fue tu miedo al enfrentar al personaje? ¿Qué le tenías que poner para que no fuera una versión femenina de Javi Noble? Que además lo tenemos todavía muy...
Fresco,
¿no? Pero que tampoco se fuera de lo que te estaban pidiendo, no sé, ahí estaba el reto, ¿no?
Sí, claro, no, totalmente, o sea, bueno, creo que no, yo creo que las historias siempre se repiten, ¿no? Y creo que en el cine comercial también no es un miedo, ¿no? O sea, como al final todos siempre se han contado las mismas historias, las historias de amor son tres o cuatro, ¿no? O sea, Píramo y Tisbe, Romeo y Julieta, La Bella y la Bestia, o sea, son como esquemas de historias. Entonces, como de ese lado, sí sabía que hay cosas que hay gente que podría pensar que no es tan original, si quieren, pero creo que no es tan grave, lo que importa es que sea como honesto y que tenga corazón. Y del lado del personaje, pues creo que lo que más me asustaba era no pasarme, no rayar en la farsa. Eso me daba miedo. También como no filmas en orden, como que yo tenía como colores en el libreto apuntando que en qué nivel, o sea, qué tanto ya había cambiado, que eso también de repente en edición cambia, entonces está del todo en mis manos, pero qué tanto subirle, bajarle, como que qué tanto se ha abierto en qué punto de la historia.
Claro, para llevar un registro de tu arco, porque sí, si no, porque vas cambiando.
Sí. Eso, y también, pues al final también no traicionar al personaje, porque siento que hay muchas veces en donde como Deus Ex Machina los personajes cambian y ya son absolutamente otros y harían cosas que no, que en realidad no harían, ¿no? Y yo como que no quería traicionar a Camila en ese sentido. Sí se vuelve más responsable, sí aprende cosas, sí se pone en contacto con su humanidad y muchas cosas, pero no, sigue siendo fresa, o sea, sigue siendo, y eso es lo que yo me preocupaba mucho de ser eso, ¿no? O sea, como por eso al final de la peli le dice a su amiga como, no te gustaría a mí, ¿no? O sea, como de... Porque no es como que de repente es otra persona, simplemente es la misma persona que cambió. Entonces, pues sí fue un reto. Hay, obviamente, cuando yo la veo muchas cosas que es como, ay, no, me quiero morir, pero...
Eres porque, muy pues, crítica contigo cuando
soy
te ves.
Súper, sí, horrible, sí. Horrible. Sí, ya lo estoy trabajando en terapia, pero... pero sí. Pero bueno, siempre se aceptan los retos y el chiste no es hacerlo perfecto, sino tratar de hacerlo mejor cada vez, aprender, y creo que aprendí mucho. Entonces.
De la película que va ahora, El Inocente. Ajá. Que no se acuerdan que ahí Silvia Pinal no sabe hacer nada.
El inocente.
Y Pedro Infante la lleva de la mano a hacer muchas, muchas cosas.
Oye, hay una película que estaba viendo en la que estás, que de verdad quiero hablar tantito de ella. Estás en Masacre en Teques. Es, sí. Oh, Dios mío, cuéntanos.
Ay, pues es increíble.
La espero muchísimo.
Está increíble. La verdad es el primer slasher mexicano. Ya han habido intentos de hacer slashers antes y no había sucedido. Este es el primer slasher mexicano. La dirige Rodrigo Hernández Cruz. Es una ópera prima del CCC. Y la verdad tiene un elenco increíble. Está muy padre. Yo ya la pude ver y la verdad es, creo que el rodaje más divertido en el que he estado. O sea, tipo en Lady Rancho me divertí mucho también. Uh-huh. Pero era más como serio. Pero en Masacre eran tantos actores todo el tiempo que era una... Sí, ser una fiesta ese lugar, ¿no? Y bueno, es una peli, el slasher es como de terror muy sangriento.
Claro.
Otro género también muy diferente. Mi personaje es muy diferente de mí. Tengo el pelo blanco, soy francesa.
Wow.
Rarísimo. Wow. Muy diferente. Increíble. Entonces, bueno, cuando salga ahí les estaremos avisando, pero es una peli
mueres
divertida.
De una manera...
Terrible, totalmente. Terrible. Fue mi escena favorita de filmar, mi muerte. Sí. No les contaré más, pero sí,
¿qué
es una muerte
muy actuar
sangrienta.
Tu muerte? ¿Es raro?
Es muy... Es que bueno, si me tendría que explayar mucho, no lo voy a hacer, pero lo que sí es como... Es como actuar algo que no sabes cómo va a ser, ¿no?
Ajá.
Entonces no tienes nada. Entonces, por ejemplo, yo había una escena en donde me moría. O sea, pero en escena, no es como de corte y ya está muerta, sino me tenía que apagar en la toma, ¿no? Y entonces como que de repente cuando hacían corte era como revivir y volver a hacerlo. Y yo me sentía como... Pues sí, o sea, como que era muy, muy frustrante. Y por ejemplo, en la escena en la que me muero, no voy a decir cómo me muero. Uno siempre piensa qué es lo que vas a pensar cuando te vas a morir. O sea, dices como voy a ver mi vida, no sé qué. Y lo único que yo pensaba es... ¡Es neta! ¡Es neta! ¡Así me muero! ¡Es neta! Así como que tenía una cosa de muchísima frustración y enojo, ¿no? Entonces fue muy divertido. No sé cómo será mi muerte, pero...
¿Por qué pasa eso mucho en el cine de terror, no? Que se mueren de la manera más tonta. De que no voltearon. Sí. Porque no prendieron la luz.
O sea,
no
seguramente sé. Sí pasaría eso por tu cabeza. Como de, no, ¿en serio?
Así como de, ¡no puede ser! ¡Es neta!
Sí. Tantas formas honorables de morir.
Los harakiris.
Sí. No puedo esperar para verla, no puedo esperar.
Ya estaremos contando.
Sí, porque estás viendo aquí en el IMDb, todo lo hiciste el año pasado. Un corto, El amor dura 3 meses.
Muy buen corto.
Lo busqué y no está en YouTube. Bueno, o sea, ¿dónde se puede ver? El ídolo, ahí haces el pequeño preludio de una siesta, Masacre en Teques. Así estuviste en Falco.
Estuviste también en Morelia presentando Los Herederos.
Ah, sí, hace unos años.
Es una
sí.
película donde viste también tu adolescencia irresponsable.
Sí, creo que eso fue un leitmotiv de mis actuaciones del principio, el despertar sexual y la adolescencia temprana. Pero bueno, ya estoy saliendo de ahí.
Bueno, aquí también eres una adolescente.
Sí, pero tardía. Dice,
pero ya aprendió cosas y ordeñó vacas. O sea, está muy, muy.
¿Y
está
en
muy adelante
de ordeñar vacas?
Sí, claro, o sea, claro, claro, claro. Estaba en mi bucket list, era algo que yo quería aprender sí. a hacer, entonces dije, ya es mi momento.
Íbamos a traer una vaca para que nos enseñara así.
Ay,
todo, pero
tráiganla.
No nos alcanzó el presupuesto.
Luego nos vamos a ordeñar vacas.
Está bueno, podemos hacer eso.
¿Sale la leche luego?
No, luego, luego.
Tengo esa duda.
No, luego, luego. Pero es que depende de qué tan cargada está la chichi. La ubre.
Sí, yo tengo esa duda. O sea, si está ahí siempre.
Ah, ¿qué dudas tienes, Meli? Muy bien. Bueno, pues nada más decirles que, Lady Rich está en cartelera. Y de hecho, le fue muy bien. Ya fue su primer fin de semana, ¿no?
Sí.
Fue muy bien, quedamos
en cuarto lugar
que eso pues, sí, la verdad es que está bastante bien. Desbancó a la boda de mi mejor amigo. Ya quedó sexto, entonces eso a mí me parece bastante bien. Sí, por Dios. Y pues bueno, pues ahí está.
Sí, invitarlos a verla nada más que pues sí, igual y les puede gustar o no, pero creo que es importante darle oportunidad a todo el cine mexicano, claro. Nada más. Es.
Y se van a dar cuenta de cuánto no saben hacer. No se hagan.
Que ordeñar una vaca no es cualquier cosa.
No se hagan.
Y en mi caso hacer huevos tampoco. Pero bueno, pues muy bien, muchas gracias por haber estado aquí con
gracias
nosotros.
Gracias a ustedes.
En este Congal y pues nosotros nos despedimos. Redes sociales, Penny.
Yo soy @PennyOliva.
¿Redes sociales dónde te podemos encontrar?
En Instagram, @DanaeReinaud, como se escribe, nada. Complicado.
Sí, cierto. Vi que hiciste tu fiesta de Oscars, ¿no? O si estuviste.
Ah, estuve con mis amigos.
¡Qué padre!
Sí.
¿Te gustó? ¿Los Oscars?
Sí.
¿Qué piensas? ¿Qué modo
hace? Todos queríamos que ganara Roma, mejor película, no sucedió, pero bueno. Bueno, mi nombre es arroba el Salón Rojo. Vayan a ver Lady Rancho. Nos vemos. Adiós. Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.